Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Un buen inicio de semana para todos ustedes, donde quiera que nos estén escuchando, en Cuba o en cualquier rincón del mundo. Gracias por estar ahí desde bien temprano. Hoy es lunes 25 de septiembre y bueno, soy Exil Arjona, acá está Teudy Giró, Jaime Almiral, y bueno, vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Más adelante leemos sus correos, sus comentarios, todo lo que ustedes nos cuentan, y tenemos muchísimas notas de interés para todos ustedes. Como siempre les digo, es hasta las 10 de la mañana, así que no se vayan de la sintonía, porque ya son las 8:02 de la mañana y Ariane González les tiene preparado un boletín de noticias y ya le estamos dando los muy buenos días.
Gracias, Excel, de igual para ti y para todos nuestros oyentes. Nos vamos al primer boletín informativo. La salud del preso político Félix Navarro ha sufrido un importante deterioro en la prisión de Aguica, donde cumple sentencia de 9 años de privación de libertad tras su participación en las protestas del 11 de julio en Perico Matanzas, poblado en el que se encuentra su domicilio. La familia alerta sobre los serios problemas de enfermedad del prisionero en este reportaje de Yolanda Huerga.
La prisionera política Zaylí Navarro Álvarez, que extingue una sentencia en la prisión matancera La Bellotex, denunció que su padre, Félix Navarro, ha perdido el conocimiento en 2 ocasiones y las autoridades penitenciarias no toman medidas efectivas para asistirlo. El pasado viernes, la joven fue conducida a la prisión Aguica, donde está encarcelado su padre, para cumplir con la visita familiar intercarcelaria. El área reglamentaria.
El día 31 de julio, en el horario de la medianoche, él se despertó en la enfermería del penal. Ya le habían puesto una inyección en vena, lo habían inyectado en la nalga y la glicemia la tenía en 2. Le dieron un vaso de agua con azúcar. Ahora, el 14 de septiembre, volvió a repetir la misma escena. Por la mañana, los presos fueron a despertarlo para que se incorporara al recuento y no dio el sí. Tuvieron que correr con él para la enfermería y el mismo procedimiento. Pero en esa ocasión no pudieron hacerle la glicemia porque no había tirilla en el penal.
Relató posteriormente por teléfono a su madre Sonia Álvarez, quien grabó la llamada y la envió a Martín Noticias.
Después de esos incidentes, no he visto más ningún seguimiento.
Hace varios meses, la familia ha estado alertando sobre la pérdida de peso corporal de Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Sonia Álvarez considera que su esposo se encuentra en grave riesgo debido al progresivo avance de su enfermedad y la falta de una adecuada atención médica.
Estoy responsabilizando al jefe de la prisión, Emilio Cruz, a la seguridad del Estado y al régimen de Cuba por lo que le pueda suceder a Félix.
Félix Navarro y su hija Zaylí fueron condenados a 9 y 8 8 años de privación de libertad, respectivamente, después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Las autoridades migratorias de México dijeron que hablarán con los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Brasil y Colombia para asegurarse de que aceptarán los vuelos con deportados tras una reunión el viernes con representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la compañía ferroviaria Ferromex en la Ciudad Juárez. En el encuentro, las partes acordaron que los migrantes expulsados de Estados Unidos por el puente internacional de Ciudad Juárez sean entregados por las autoridades estadounidenses al Instituto Nacional de Migración de México. Tan solo en lo que va de septiembre, 189 mil migrantes han sido detenidos en México, un promedio diario de 9 mil personas. Reportes desde Tapachula señalan que unos 20 mil cubanos permanecerían allí a la espera de completar la aplicación CBP One para solicitar asilo político en Estados Unidos. El número de cubanos que intenta ingresar de forma irregular a Estados Unidos va en aumento, según las cifras más recientes reportadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En agosto, 12.697 cubanos fueron registrados por las autoridades fronterizas en los distintos puestos de entrada al país, un ascenso con respecto a julio, en lo que hicieron 7.486. Y en 30 años de exilio se ha enviado a Cuba más de 52 mil millones de dólares en efectivo y otros 50 mil millones en bienes de consumo. Las cifras, según el estudio, son un indicio del potencial inversionista de la diáspora. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con el economista Emilio Morales.
Bueno, llegamos a la conclusión de que las remesas nunca han servido para, o nunca se han utilizado para el desarrollo del país.
Ha sido la conclusión del estudio realizado por este economista cubano sobre remesas en Cuba como soporte financiero de la subsistencia de la población de la isla.
Las remesas siempre han sido usadas para mantener el poder.
Morales y su equipo concluyeron que el entramado establecido por el Grupo de Administración de Empresarial S.A. GAESA para apropiarse de las remesas ha apuntalado a un régimen en decadencia y en quiebra.
52 mil millones de dólares en efectivo.
Es la suma que a lo largo de 30 años ha ingresado por las remesas en Cuba.
A esto hay que sumar otros 50 mil millones más o menos en mercancía, porque el exilio no solo ha mandado dinero, envía medicina, ropa, comida, etc.
La suma de las remesas en efectivo y en especie supera lo obtenido por el gobierno cubano por concepto de importaciones en 3 décadas.
Entonces, estamos hablando de que un exilio que no trabaja en Cuba, que no vive en Cuba, puede producir más que un país que tiene 11 millones esclavizados, subutilizados, etcétera.
Cuando iniciaron las remesas en 1993, estas fueron controladas por las empresas en manos del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Primero fue CIMEX y luego GAESA.
Todos los negocios que tiene CIMEX, al final, la dueña real es CIMEX Cuba. Y eso no es un invento mío, eso es una declaración jurada de la directora legal de la corporación CIMEX actual, en estos momentos, que se llama Mari Suri Barbaña, y que está filiado en una querella de ExxonMobil contra CIMEX aquí en los Estados Unidos.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
En otra información, las disidencias de las FARC anuncian una tregua en Colombia tras atentados con explosivos. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Un vehículo explotó el viernes contra una estación policial en el municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste del país, y dejó al menos 5 civiles heridos.
De la explosión, mi mamá quedó afectada. La onda explosiva la lanzó hacia atrás, golpeándola con una herida abierta en la parte del cráneo, en la frente.
Esta agresión se produjo días después de otro ataque similar de un auto con explosivos, que dejó 2 civiles muertos y 5 heridos el miércoles en el poblado de Timba, departamento del Cauca. Ambos ataques fueron reivindicados por el Estado Mayor Central, la principal disidencia de la guerrilla de las FARC, que anunció el inicio de una tregua, previo a la instalación de la mesa de negociaciones de paz con el gobierno en octubre. Las autoridades colombianas aseguran que las embestidas contra la fuerza pública son una represalia Colombia por su ofensiva militar para combatir el narcotráfico.
Aquí lo que ocurrió fue una acción terrorista en contra de la población civil, de los ciudadanos. Producto de este ataque demencial resultan lesionadas 5 personas, quienes están siendo en este momento atendidas en el hospital piloto del municipio de Jamundí.
Las disidencias de las FARC se apartaron en 2016 del histórico acuerdo de paz que desarmó al grueso de la guerrilla. El gobierno del presidente Gustavo Petro promueve negociaciones con todos los grupos armados ilegales por medio de su política de paz total.
El grupo civilista Fundación Dui Hua confirmó que las autoridades chinas dictaron cadena perpetua contra el etnógrafo de la minoría uigur Rahil Dawood. Al reaccionar a esta noticia, Human Rights Watch afirmó que la sentencia es escandalosa y ocurre tras 6 años de detención arbitraria. Dawood fue sometido a juicio secreto en diciembre de 2018, en el que el tribunal lo declaró culpable de poner en peligro la seguridad del Estado, dijo Human Rights Watch. La noticia llega en el aniversario de la sentencia de otro académico uigur, el economista Ilham Toidi, a cadena perpetua en 2014. Mientras tanto, el proyecto de derechos humanos uigur ha documentado que las autoridades chinas han desaparecido por la fuerza a más de 500 intelectuales uigures hasta diciembre de 2021. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Bueno, estamos hablando ahora mismo con Alicia Quiñones, ella es directora para las Américas del PEN Internacional. Hola y gracias por aceptar la invitación, Alicia.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por ocuparse de este informe que hemos presentado en días pasados.
Vamos a conversar sobre el informe Método Cuba, testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado. Alicia, en primero, ¿cuáles son las organizaciones que están implicadas en este informe y por qué la necesidad de documentar todo esto?
Somos 3 organizaciones que hemos estado trabajando en este informe, que es Cubalex, PEN International y Artists at Risk Connection de PEN América.
¿Por qué la necesidad de hacer este informe?
Este informe nace de la necesidad y del trabajo cotidiano que tenemos realizando con más consistencia o más atención desde 2018 en colaboración dentro de las 3 organizaciones, pero también porque vimos una escalada represiva de las autoridades cubanas contra artistas como no se había visto, digamos, durante un buen tiempo. Esto lo pudimos notar durante nuestra asistencia de emergencia a los artistas que requerían salir del país urgentemente, no tenían a dónde ir y estaban siendo acosados por las autoridades. Nosotros nos dimos a la tarea día con día, mes con mes, año con año, de dar cuenta de esta realidad. Con base en la documentación que hicimos a través de los artistas, de las noticias diarias, de los diversos informes, de toda la información que recibíamos desde Cuba, es que notamos que había un patrón que las autoridades seguían, digamos, desde el momento en el que un artista suele declararse contrario a través de su arte al gobierno de Cuba. Y entonces ellos experimentaban una escalada represiva que iba desde citarlos para advertirles las consecuencias, para que volvieran, digamos, a formar parte de la ideología en favor de la Revolución de Cuba, y de no hacerlo entonces esta represión aumentaba hasta llegar a niveles insospechados como las detenciones, acoso, arrestos domiciliarios, encarcelamiento, penas de cárcel, juicios sumarios. Y obviamente dentro de este camino que nosotros fuimos acompañando a muchos artistas y llamadas de asistencia que recibimos, también atravesó el 11 de julio. Entonces todo esto culminó en este informe y quisimos documentarlo para primero mostrar a otras organizaciones, al público en general, a los periodistas, lo que está sucediendo más allá de cualquier ideología de cualquier país, porque nosotros no somos organizaciones políticas, no nos interesa la política, hablamos de derechos humanos.
Alicia, ¿Cuáles fueron los puntos comunes que tuvieron estos artistas exiliados? ¿Cuáles fueron los hallazgos principales que arroja el informe Método Cuba?
Primero que nada, decir que entrevistamos a 17 artistas independientes de distintas edades, backgrounds y generaciones. Elegimos estos 17 artistas para estudiar cada uno de sus caminos a través de sus historias. Y algo muy importante es que estas 17 personas tuvieron que dejar Cuba forzados a este exilio. Y lo que queríamos también hacer notar era cómo ellos fueron coercionados u obligados a dejar su país. Es decir, cuáles fueron los argumentos, por qué ellos tenían que tomar un avión sin retorno a su país, por qué no podían volver. Y todos ellos están en el exilio forzado ahora mismo, enfrentando circunstancias complejas. Y también documentamos cuáles son esas situaciones que enfrenta alguien que tiene que dejar su país, un artista en este caso, ¿no? ¿Qué retos se enfrenta a nivel cultural, de idioma? En fin, los retos son muchos. Dejas atrás tu familia, te vas con las llaves que tienes en la bolsa posiblemente. En fin, todas estas situaciones que muchas veces obviamos o evidenciamos en nuestra vida diaria. Entonces también era importante mostrar las consecuencias del exilio forzado. Y bueno, los artistas que entrevistamos son Carolina Barrero, que es una historiadora, curadora de arte, Catherine Vizquez, que es una escritora, poeta, editora, Tania Bruguera, artista visual, Sol Beckfond, curadora de arte, Claudia Jenlin, también curadora de arte y pareja de Luis Manuel Otero Alcántara, Abraham Jiménez Enoa, periodista y escritor, Hamlet Labastida, artista visual, Ramón López de Limba, Márquez Duani, el Funky, también músico, rapero, Michelle Matos, productor cultural y activista, Yanelis Núñez, investigadora y curadora de arte, Jorge Olivera, escritor, periodista y músico, Luis de la Paz, periodista, escritor, también dramaturgo y crítico literario. Leonardo Perea es narrador, artista visual y, bueno, youtuber. Ana Meli Ramos, que es una académica y curadora de arte. Esteban Rodríguez, que es profesor, periodista independiente, influencer. Y Denis Solís, que es rapero y músico. Como puedes ver, sus backgrounds son distintos. Hay distintas artes implícitas, medios de comunicación. Entonces, intentamos tener este abanico de voces para poder mostrar la represión a las voces disidentes, ¿no? Con un enfoque particular en el arte. Y es que también hay ciertos decretos que han atacado directamente a la libertad de expresión artística, como el 349, que justamente fue aprobado en 2018. Y ahí es donde empieza una vuelta de tuerca. ¿Pero por qué le importa tanto el arte a los gobiernos del mundo y en América Latina y específicamente en Cuba? Porque el arte le habla al pueblo. El arte tiene la capacidad de recrear nuestras vidas, de imaginar escenarios distintos, lo cual en una democracia no debería de tener ningún problema. En Cuba lo es y en otros países de América Latina. Entonces ese decreto regulaba el contenido de las obras de arte y eso era grave para cualquier ser humano, ¿no?, que no tiene libertad para imaginar lo que fuera, menos aún todo aquello que tocara algún discurso político o público. Entonces, el arte es por eso importante, ¿no? Arts and Rights Connection ya había publicado un informe en 2019, muy importante, que se llamaba Arte bajo presión, sobre este decreto que es decisivo, incluso para este informe que hoy publicamos. Y bueno, lo que notamos, digamos, como algo común dentro de esta investigación es, primero, cuál es esa estrategia, que la estrategia represiva es una serie de acciones deliberadas del gobierno cubano que se han ido refinando y también endureciendo para perseguir, acosar, silenciar y exiliar artistas, voces prominentes que denuncian la falta de derechos y libertades fundamentales en Cuba. Los patrones que reflejan es justamente esta escalada represiva y cómo al principio intentan convencer en un diálogo para que se convierta en uno de ellos. De no serlo, entonces comienza la vigilancia, luego comienzan los seguimientos, luego este ciclo de censura, comienzan los seguimientos, las detenciones arbitrarias, los interrogatorios policiales, judiciales, luego sube al arresto domiciliario, a las amenazas y, por supuesto, que a las penas y a los castigos. que violan derechos muchas veces. Muchos de estos artistas también nos cuentan en sus testimonios que recibieron actos de abuso físico o psicológico durante sus detenciones. Y también cosas que notamos y que documentamos en este informe es que muchos artistas son detenidos 23 horas, los liberan una hora y los vuelven a detener, con lo que oficialmente ellos no están haciendo una detención bajo la ley. Entonces tienen estos medios, estas tácticas en donde no documentan las detenciones, no hay ninguna formalidad, no hay ningún cargo específico, los artistas no están realizando nada, no han cometido ningún crimen. Públicamente el gobierno de Cuba argumenta que los artistas como Luis Manuel Otero Alcántara o Michael Losorbo han cometido crímenes y delitos cuando ellos solamente salieron a manifestarse. En el caso de Luis Manuel, particularmente en el de Michael, no fue el 11 de julio, pero sí el de Luis Manuel. Entonces, también los artistas reportaron que parte de este patrón no solamente se centra en la persona que comienza a ser asfixiada en su vida pública como artista, sino también recibieron amenazas que incluían hasta incluso sentencias de prisión, pero también se expandía hacia sus familias. Tristemente, el gobierno de Cuba, a nivel de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, se precia de ser un garante de los derechos culturales, pero este informe demuestra que tienen muchos retos que alcanzar a nivel de las voces independientes.
Alicia, por lo tanto, el informe Método Cuba es de obligatoria lectura para todos los que quieran saber lo que está pasando el artista cubano en la isla cuando decide no seguir el camino de la revolución. ¿Ustedes han hecho recomendaciones en la conclusión de este informe?
Así es, hacemos recomendaciones, primero que nada, al Estado de Cuba como un organismo internacional con estatus consultivo como la Escena Internacional ante las Naciones Unidas, y hacemos las recomendaciones al gobierno de Cuba para detener este acoso, básicamente es lo más importante, liberar a los presos políticos, entre ellos María Cristina Garrido, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Losorbo, quienes ahora están haciendo protestas desde prisión, pero también hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina para que visibilicen esta situación, también a los organismos internacionales. Y también algo muy importante, que los medios de comunicación y los espacios de cultura en América Latina y en otros países puedan brindar espacios a estos y otros artistas cubanos que han tenido que ir al exilio para que puedan ser acogidos a través de su obra artística, porque parte muy importante de toda esta escalada represiva es anular la calidad del arte de estos artistas. Y el informe también se ha dado la tarea de mostrar que estos artistas son artistas profesionales. Cada uno tiene una trayectoria bastante solvente y son simplemente eso, artistas, y su trayectoria los respalda. Y eso también muestra el informe. Entonces también llamamos a las organizaciones culturales para que brindan espacios a estos artistas que tienen mucho que dar en el mundo.
Alicia, gracias por toda la labor que están haciendo ustedes. Gracias por este informe Método Cuba, los testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y conversar con Martí Noticias.
A sus órdenes. Gracias a ustedes y espero que sea útil. Los esperamos en las páginas de PEN Internacional, Artist Connection y Cubalex. Pueden buscarlo. Hay todo el informe gratuito en inglés y en español.
Muchísimas gracias, Alicia.
A ustedes.
Siempre tempranito. Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Y seguimos en Tempranito y de mañana con el segmento de Ciencia y Tecnología, donde Danilo Fuentes Cortés nos cuenta de Apple Vision Pro VR y varios productos de Apple que van a ser nuevos también.
Apple presenta un dispositivo que ha generado gran expectativa desde hace algún tiempo. Las llamadas Apple Vision Pro son unas gafas de realidad virtual aumentada que saldrán al mercado a comienzos de 2024. Es el primer gran lanzamiento de hardware que hace la compañía desde la presentación de Apple Watch en 2015. El director de Apple, Tim Cook, dijo que este nuevo dispositivo combina a la perfección el mundo real y el mundo virtual. La realidad aumentada, también conocida como realidad mixta, es una tecnología mediante la cual objetos creados de manera virtual se superponen a lo que nos rodea. Esto nos permite mezclar lo que se ve en el mundo real con la realidad virtual al mirar a través de una pantalla. Las gafas permiten a los usuarios ver, escuchar e interactuar con contenido digital como si estuviera en su espacio físico. Y se controlan usando una combinación de gestos con las manos, ojos y voz. Por ejemplo, para seleccionar cosas o moverlas hay que juntar los dedos, como cuando se usa una pantalla táctil. Los usuarios pueden acceder a aplicaciones, ver películas y escribir documentos en un mundo virtual. Pero hasta ahora hay poca evidencia de un gran mercado para este tipo de tecnología portátil. El anuncio se produce después de que Meta y Lenovo anunciaran una actualización de sus gafas de realidad virtual que ya están disponibles en el mercado, las cuales no superponen objetos en una vista del mundo real. Meta también ha invertido mucho en realidad mixta, pero este negocio experimentó una fuerte caída del 54% en las ventas globales el año pasado, según International Data Corporation. El Apple Vision Pro tendrá un precio de lanzamiento de $3,499 y estará disponible desde comienzos de 2024, primero en los Estados Unidos. El anuncio del nuevo dispositivo se realizó en una conferencia de desarrolladores en Apple Park, la sede de la compañía, en Cupertino, California, que también se transmitió en vivo en su sitio web y canal de YouTube. La firma también presentó una nueva versión del sistema operativo, el iOS 17, así como actualizaciones para el MacBook Air. Las actualizaciones del iOS incluyen carteles de contacto, o sea, una foto o imagen tuya que aparecerá en el teléfono de una persona cuando la llames. También correo de voz en vivo, que brinda una transcripción en tiempo real de un mensaje que te dejan en el contestador automático. Esta transcripción también se aplicará a los mensajes de audio que se dejen mediante el Apple Messages. Apple también presentó un sistema llamado Check-in, que avisará automáticamente a un amigo o familiar cuando hayas llegado a casa. El nuevo sistema operativo estará disponible este otoño.
Ocho con 26 minutos de la mañana, pasamos ahora al estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció con predominio de nublados en gran parte del país, con algunas lluvias y heladas tormentas en occidente en horas del mediodía que van a ser numerosas en el horario de la tarde y se van a extender gradualmente al resto del archipiélago hasta el horario de la noche. Estas lluvias pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades. La tarde será cálida con temperaturas máximas que alcanzarán los 34 grados Celsius. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles, salvo en horas de la tarde en la costa norte de la mitad, cuando soplarán del este alcanzando 20 kilómetros por hora. También habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el sur oriental, así como en la costa norte y en el resto de los litorales. La mar estará tranquila. Una nota, en áreas de chubascos y lluvias se van a incrementar la altura de las olas y la velocidad del viento.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ocho y media de la mañana, ya estamos en la segunda media hora de Tempranito. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano. Hoy es 25 de septiembre, es el Día Mundial del Farmacéutico. Hay días para todos, señores, siempre se los digo. Vamos a saludar a los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano. Vamos a saludar a las personas maravillosas del Club de Manzanillo, a Mandy Quincaya, a Segismundo, Miguel y Geraldine, Eric que está por Canadá, el abuelo de Nebraska, su nieto que vive acá en la ciudad que progresa. Nada, también para Segismundo, para el Lobito, para Marioli y su beba y tantas personas que siempre nos escuchan y nos escriben. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí y que estamos hasta las 10 de la mañana, así que no se vayan de la sintonía. Pasamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. La participación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel como invitado especial en un homenaje al padre Félix Varela en la Iglesia de la Transfiguración en New York desató la indignación de muchos cubanos de dentro y fuera de la isla. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
La asistencia del gobernante Miguel Díaz-Canel a un homenaje al prevístero cubano Félix Varela el pasado sábado en la Iglesia Católica de la Transfiguración en Nueva York despertó la indignación de cubanos de adentro y fuera de la isla.
Ha sido un ultraje al ser invitado Díaz-Canel y la camarilla que le acompaña en Nueva York en todo este teatro que han armado representando al grupo de los 77.
Dijo el pastor bautista exiliado en Estados Unidos, Mario Félix Llonar, director del Instituto Patmos.
Pero ya esto de ir a la Iglesia de la Transfiguración, donde sirvió el padre Varela por tantos años, en circunstancias tan parecidas a las que vivimos hoy tantos cubanos que hemos sido desplazados, esto ha sido un sacrilegio. Todas las malas obras están ahí en nuestra nación cubana. Los presos siguen presos, la nación está más hundida que nunca.
Del mismo modo, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, desde Velasco Holguín, calificó de hipócrita la postura del mandatario cubano.
Yo creo que eso no es un sitio que ellos realmente deberían de visitar. En primer lugar, desde el punto de vista religioso y lo que significa el legado de Félix Varela para nuestro pueblo, un hombre precisamente que tuvo que marchar al exilio forzado, con la diferencia de que hoy estamos siendo oprimidos por parte de gente del mismo pueblo cubano, la penosa situación en todos los órdenes, no solo económico, sino político, institucional, el éxodo masivo de parte importante de nuestro pueblo buscando mejores condiciones de vida, buscando libertad, oportunidades, todo eso se ha soslayado. Es una gran hipocresía y una gran pérdida de tiempo para nosotros, para el pueblo de Cuba.
El año pasado, la organización Solidaridad Cristiana Internacional documentó 657 violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El premio de periodismo joven de la Cátedra Vargas Llosa llevará desde este año el nombre de Carlos Alberto Montaner, el destacado intelectual cubano fallecido recientemente. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En su tercera edición, el Premio de Periodismo Joven adopta el nombre de Carlos Alberto Montaner para reconocer trabajos en idioma español publicados en prensa escrita, radial, televisiva y digital durante el último año. En declaraciones a Martí Noticias, Gina Montaner, hija de Carlos Alberto y presidenta del jurado, valoró la decisión de los organizadores.
Para mi familia y para mí es un honor que el tercer premio de periodismo joven lleve el nombre de mi padre. Él lo presidió desde que se estableció y era un firme creyente en apostar por valores jóvenes.
En un comunicado, Atlas Network y la Cátedra Vargas Llosa señalaron que en esta edición se admitirán reportajes de profundidad que pongan al descubierto hechos noticiosos ocultos a la opinión pública, además de piezas de opinión, ensayos e investigaciones periodísticas.
La Cátedra Vargas Llosa y el Atlas Network ponen énfasis en la defensa de la libertad y eso es algo que mi padre defendió hasta el final. Ahora espero presidir el jurado con el mismo rigor y entusiasmo con que él lo hizo.
El tercer premio de periodismo joven Carlos Alberto Montaner está dotado de $10,000 americanos y el registro está abierto hasta el 13 de octubre en la web de la Cátedra Vargas Llosa. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió el domingo con líderes de Djibouti y con el presidente de Somalia en su primer viaje a África como jefe del Pentágono en medio de la continua violencia en la región. Djibouti alberga la principal base militar estadounidense en el continente y Austin dijo que Camp Le Monnier es crítico para contrarrestar al extremismo violento y apoyar la seguridad en toda la región. Añadió que Estados Unidos está orgulloso de asociarse con las fuerzas de Djibouti y las fuerzas de la Unión Africana en apoyo a la vecina Somalia, donde los militantes del grupo extremista islámico Al-Shabaab se resisten cada vez más en medio de las operaciones militares en curso. Más adelante, esta semana, Austin viajará a Kenia y Angola. En Venezuela comienza el año escolar y con protestas de los maestros que exigen mejores condiciones salariales. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
$26 al mes es lo que gana en promedio un maestro venezolano, según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. Pero esto no desalienta a dejar de enseñar a Marvey Martínez, una maestra de la zona rural del estado Miranda que tiene 12 años dando clases.
No me he retirado porque siento que tenemos la necesidad y ese compromiso de ayudar a esos niños que verdaderamente es el futuro de nuestro país.
Como millones de venezolanos, sufre las consecuencias de la crisis política y económica. A pesar de tener 4 posgrados, Marvey solo percibe mensualmente el equivalente a $16, con los que ni siquiera cubre el pasaje para ir a la escuela y mucho menos las necesidades básicas de ella y sus 2 hijos. El pasado 20 de septiembre cumplieron 550 días sin aumento salarial por parte del régimen de Maduro. Y durante el periodo escolar 2022-2023 se registró un total de 3,185 protestas de docentes, según la Federación Venezolana de Maestros, y les han suspendido el salario a 1,155 maestros por salir a las calles a protestar. Marvey Martínez cree que el régimen de Maduro tiene un claro propósito con esto.
Aquí se ha infringido mucho el miedo y siento que ese miedo ha hecho que muchas personas no salgan a luchar.
De los 5 días de clases, los maestros van 3 días y los otros 2 hacen diversos trabajos para tener otras fuentes de ingresos. Griselda Sánchez, dirigente sindical del sector educación, dijo a Martín Noticias que hay una persecución del régimen de Maduro contra los maestros.
Tenemos una persecución por parte de algunos directores que se han encargado de perseguir a los maestros, de suspenderle el salario, aun cuando la ley se los prohíbe, le aplican abandono de cargo a los docentes que se encuentran trabajando 1 o 2 veces por semana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Papa Francisco realizó un llamado a las diferentes naciones del mundo a acoger a los inmigrantes que se ven obligados a abandonar su país por la guerra, la violencia o el desempleo. La noticia llega desde La Voz de América.
Luego de rezar el Angelus, el Santo Padre dirigió el domingo su pensamiento a todas las personas obligadas a migrar de sus países debido a la pobreza, la guerra y la crisis climática, y reiteró a los países del mundo la necesidad de garantizar a todas las personas una vida digna en la sociedad en que se encuentran, a propósito de la 199ª Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que tiene como lema libres de elegir si migrar o quedarse.
Lamentablemente, miseria, guerras y crisis climáticas obligan a tantas personas a huir. Por eso, estamos todos llamados a crear comunidad comunidades listas para acoger y promover, acompañar e integrar a los que llaman a nuestras puertas.
Ante miles de fieles y peregrinos que se dieron cita en la Plaza de San Pedro para rezar, el Santo Padre recordó que el derecho a migrar se ha convertido en una necesidad para muchos, dejando de lado la opción de poder quedarse en sus países de origen, y el Papa dijo:
el derecho de emigrar, de hecho, hoy para muchos se ha transformado en una obligación, mientras debería existir un derecho a no emigrar, para quedarse en la propia tierra.
En ese sentido, el Papa Francisco también recordó su reciente viaje apostólico a Marsella, que se realizó del 22 al 23 de septiembre, donde participó de la sesión conclusiva de los encuentros del Mediterráneo y que tuvo como tema central el fenómeno migratorio. Nuestra región no está lejos de esta realidad, y ya que la crisis migratoria alcanza a América Latina, que también enfrenta uno de sus más complicados escenarios con la tensa situación en la frontera entre México y los Estados Unidos y el desborde de inmigrantes que intentan cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Y estamos conversando en Martí Noticias con la activista y miembro del Comité Cubano por la Integración Racial, Marta Adela Tamayo. Gracias por aceptar la invitación, Marta Adela.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a estar hablando de esta campaña Unidas por Nuestros Derechos, que fue lanzada hace unos años, pero Marta, ahora está más vigente que nunca.
Sí, hace ya 4 años, por eso pues lo recordábamos en las redes sociales y con los medios, ¿no? Muchísimas gracias por podernos tener este espacio para poder hablar de Unidas por Nuestros Derechos, y lo que hace 4 años, pues nosotras iniciamos desde un grupo de mujeres que nos aglutinábamos, ¿no? Dentro de la Red Femenina de Cuba y de la Alianza Cubana por la Inclusión, donde, bueno, como bien dices, a 4 años de todo este trabajo, pues sigue vigente. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros pensamos hablar sobre este tema de Unidas por Nuestros Derechos, pues recogíamos peticiones básicas fundamentales, que es la ley integral de género, el cese de la violencia política hacia las mujeres que queremos participar de la vida pública del país, la transparencia de los casos de feminicidio, que como hemos visto aumentan diariamente, ya en el 2023, vamos casi por el doble de lo ocurrido en el 2022, la formación de los funcionarios públicos que atienden a las mujeres cuando llegan violentadas, ¿no?, a las estaciones policiales. Y entonces, pues nos dimos a la tarea de empezar en eso, de hablarlo, y tiene mucha vigencia, como bien dices, porque es diariamente todas las denuncias que se hacen y que se recogen con los temas de las diferentes violencias y la violencia política, que ha sido un eje central en todo el desarrollo, ¿no?, todo el tiempo este que se ha venido hablando de la violencia en Cuba, y que ha sido de historia, porque hay un exilio que respetar en ese sentido, y mucha historia de Cuba que recoge la violencia política hacia hombres y mujeres, lo que nosotros, bueno, básicamente enfocamos en esa visión femenina, en Unidas por Nuestros Derechos, ¿no?
Esta campaña tenía objetivos fundamentales, ¿puedes recordar algunos de ellos?
Sí, sí, como te decía, pues la ley integral de género, el cese de la violencia política hacia las mujeres que intentan ser parte de la vida política del país, de la vida pública, lo del tema de transparentar los datos de feminicidio y de violencia, la formación de los funcionarios públicos, también la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red, pues presentábamos dentro de la propia campaña materiales, toolkit de género con diferentes temas y conceptos sobre los tipos de violencia para empoderar también, y que todas las mujeres que participáramos en talleres, en pequeñas reuniones, en pequeños formatos, porque sabemos cómo es la represión en ese sentido en la isla cuando te reúnes quizás con una amiga, no más que a tomar un café, pues lo veíamos en pequeños formatos, pequeños talleres para un poco hablar, ¿no?, sobre todo el tema de conceptos y tal con el tema de género, y bueno, pues el Estado, el régimen, en este caso la propia seguridad del Estado, lo que se ha encargado por años y desde que nosotros trabajamos este asunto de criminalizar, como siempre decimos, todo activismo independiente que se haga, ¿no? De cualquier tipo de activismo político, social, de género, racial, cultural, ha sido una cadena larga de represiones, ¿no?
Marta de la, recuerdo que cuando lanzaron la iniciativa, cuando lanzaron la campaña, también fueron hostigados, ustedes fueron vigilados y se les aclaró que no iban a poder realizar ninguna manifestación de este tipo, que no iban a poder realizar ninguna campaña con este objetivo ni con ninguno que tuviera un corte político.
Y exactamente al cabo de casi 3 años, en el 2022, mujeres de la red femenina como Zuleide Lizé, Marilena Mil Marrero, El Salitz y entre otras, pues intentaron llevar una petición de marcha pacífica también a la Asamblea Nacional, haciendo uso, ¿no?, de lo que reglamenta la propia Constitución y basados en todo esto que es de la represión que sufrimos al inicio de la campaña, y ni por petición, ni por manera de reunión pacífica, ni por nada. Todo ha sido un bloqueo y una represión. Como bien recordabas, ese mismo día, Nancy Alfaya, hoy exiliada, y yo y otras mujeres, pues bueno, fuimos detenidas, llevadas a estaciones policiales, a calabozos también por 24 horas, otras vigiladas, sitiadas en sus casas, otros activistas como por ejemplo Juan Antonio Madrazo de CIR, Osvaldo Navarro también, mi esposo y miembro de CIR, pues también fueron sitiados en sus viviendas para que no pudieran llegar al espacio, ¿no?, donde íbamos a presentar de manera física la campaña, y se tuvo que hacer usando las redes sociales, a través de los medios y con algunas pocas personas que pudieron llegar a la sede del CIR. Y toda esta represión pues también ha sido parte, Exilda, de toda esta situación que hoy también tenemos activistas en Cuba, que estamos, como uno dice, presos, literalmente. Unos están presos en las cárceles y otros estamos presos en la cárcel grande también, bajo ese eufemismo de desregulados que no nos dejan movernos al exterior con el derecho al retorno, pero también la movilidad interna. Ahora, recientemente, con la cumbre G77, que a todos nos sitiaron nuevamente en la casa, y otros detenidos más como Henry, Coco Fariña, las Damas de Blanco y muchos más.
Marta Adela, el tema de la violencia de género que ustedes siguen constantemente denunciando y que en el país no se toman pasos para frenar un poco esta violencia. Háblame un poco de esto.
Sí, es un trabajo, como bien dices, y conoces el tema porque siempre nos ser en entrevista a Radio Martí es nuestra casa también, y ustedes periodistas que siempre están ahí al tanto de nosotras. Y es un tema que se ha venido denunciando desde las diferentes organizaciones de sociedad civil, principalmente, bueno, de las organizaciones feministas, las TENSAS, Yo Sí Te Creo, la Alianza Cubana, la Red Femenina, el Consejo de la Transición, que tiene también su ala de género dentro, el CIR también, y hemos venido denunciándolo porque son los casos de la violencia política, como explicaba anteriormente, los casos de feminicidio, que estamos sobre 59 casos, al menos de los subregistros del informe del Observatorio de Género de Alas TENSAS, y Yo Sí Te Creo en Cuba, con todo el apoyo de todas nosotras que estamos constantemente en esto. La violencia también que hay con los adolescentes, las adolescentes también, las desapariciones cuando salen de las casas, que muchas veces te enteras en las redes sociales de que X niño o niña pues está desaparecido y lleva tanto tiempo sin llegar a la casa. La violencia también que hay en las calles en Cuba, cuando usted entra a un bus, a una guagua, pues usted tiene que estar constantemente aguantándose su bolso, su bolsa, y al mismo tiempo tienes que estar casi con una mano y un pie que te tienes que parar en la guagua por el déficit de transporte que hay, que es algo visible y real, por los robos que también entonces en las guaguas hay con uno, ¿no?, que te roban el teléfono, te roban el dinero, la violencia también intrafamiliar que se vive en los barrios, la violencia también cuando mucha gente han estado en sus casas y le han tocado la puerta y le han robado o sencillamente han roto el espacio. espacio privado de las personas para robar y violentar, y la violencia, otra también que hemos denunciado y que llevamos mucho exilio, es la violencia para con el adulto mayor. El Secuido 60, que hay que hablar de ello, hablar de la violencia que sufre el adulto mayor desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo económico, con este proceso de bancarización. Entonces, todos esos aspectos hay que hablarlos, hay que colocarlos. De verdad que damos las gracias por todos estos espacios y ustedes como prensa que constantemente están ahí para nosotras y todo el resto de la sociedad civil. Y hay que hablar de esto porque estamos ante un régimen que todo lo niega y que no da pasos firmes en tener realmente políticas públicas y enfoques afirmativos en este sentido, ¿no?
Marta, de Laura, la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel en la Asamblea de Naciones Unidas, donde ha dado este discurso y donde muchos han criticado que no ve la situación esta precaria, la situación de falta de derechos humanos y libertades que tiene el pueblo de Cuba.
Cada persona, pues bueno, decirla va tejiendo, ¿no?, su narrativa de por qué fue, por qué no fue y tal, pero realmente es algo mucho más allá de lo que cada cabecita, ¿no?, pueda pensar. Yo sí creo que, y lo digo con total sinceridad y con total molestia también, de escuchar al dictador Miguel Díaz-Canel parado en ese podio, pues diciendo y culpando a otros y a otras y a otros gobiernos de la realidad y de el estado de la inoperancia de los gobiernos estatales dentro de Cuba, ¿no? La situación del hambre, la situación de la violencia, la situación de la precariedad, la situación del transporte. Mira, que hay muchísimas cosas que indignan cuando lo escuchábamos en su discurso. Y no quería dejar de tocar en el programa que, mira, si hay cosas que indignan y que hay que denunciarlas constantemente. Ahora el gobierno provincial de La Habana pues derogó una resolución que tenía del 2022 y sacó otra para el 2023, porque es el gobierno que yo creo que más resoluciones y decretos saca, ¿no? Y entonces, pues, hablaba en el actual contexto económico que se encuentra el país y la necesidad de movilizar la conciencia popular en función de la salud, en función de la población, la belleza, la higiene y todo lo que es los servicios comunales, pues, las grandes cuotas, las grandes multas que le colocarán ese decreto en la ciudad de La Habana, una multa de 4,000 pesos, donde tú no sabes dónde vas a colocar el cesto de tu basura porque los servicios de comunales no trabajan y cuando pasan, pues dejan los restos de basuras acumuladas. Entonces, realmente hay una situación pésima en la isla que atraviesa todo. Y escucharlo a él en este discurso hablando antes la situación de los presos políticos en Cuba, antes no tocar nada de lo ocurrido el 11 de julio, que fueron, como sabemos todos y la audiencia sabe, las manifestaciones más grandes que ha tenido la isla desde los años 30, ¿no?, hasta ahora, y manifestaciones grandes y diarias, de forma diaria que la gente protesta, y no hablar nada de eso y culpar a otros estados, eso realmente es vergonzoso y doloroso también.
Marta Adela, se te agradece muchísimo siempre tu participación acá en Martí Noticias, tu mente tan clara y la visión que tienes de la situación que están pasando todos los cubanos. Se te agradece muchísimo, así que nada, de nuevo volvemos a hablar.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, de verdad.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito. Bueno, ya vamos cerrando esta primera hora de Tempranito con Billy Joel, Uptown Girl.
She's looking for a downtown man. That's what I. Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 de la mañana, estamos acá de vuelta en esta segunda hora de Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía desde que comenzamos a las 8 y que van a estar ahí hasta las 10 de la mañana. Hoy es 25 de septiembre. Recuerden que nos pueden escribir al correo que es, y se los repito, tempranitomarti@gmail.com, y que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Les dije que hoy era el Día Mundial del Farmacéutico, pero antes de contarles un poquito de esto, aquí está Jaime Almiral, que es el productor general de este programa Tempranito. Está Teudy Giró, que es el ingeniero de sonido, bautizado desde hace mucho tiempo como Teudy el Magnífico. Y aquí estoy yo, Exil Arjona, y vamos a estar todos acá hasta las 10 de la mañana. Así que no se vayan de la sintonía. 25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico. Después les cuento. Ahora nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Un incendio provocado por la explosión de una moto eléctrica en Nuevo Vedado, en La Habana, causó la muerte de un adolescente de 15 años y lesiones a 18 personas, informaron las autoridades locales. La tragedia ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del domingo en un barrio conocido como Las Casitas de Coli, en el Consejo Popular Colón, informó en Facebook el Consejo de la Administración del municipio Plaza de la Revolución. La causa probable del siniestro fue la explosión de una moto eléctrica que se encontraba cargándose en el lugar de los hechos, por lo que se continúan las acciones de investigación por las autoridades pertinentes, señala la nota. Los heridos son atendidos en la unidad de quemados del Hospital Calixto García. Sobre el tema, cubanos residentes en la isla dijeron a Martín Noticias que el adulteramiento del sistema de baterías y la utilización de cargadores que no son idóneos se encuentran entre las principales causas de los frecuentes incendios de motorinas. Y la salud del preso político Félix Navarro ha sufrido un importante deterioro en la prisión de Agüica, donde cumple sentencia de 9 años de privación de libertad tras su participación en las protestas del 11 de julio en Perico Matanzas, poblado en el que se encuentra su domicilio. La familia alerta sobre los serios problemas de enfermedad del prisionero en este reportaje de Yolanda Huerga.
La prisionera política Zaylí Navarro Álvarez, que extingue una sentencia en la prisión matancera La Bellotets, denunció que su padre, Félix Navarro, ha perdido el conocimiento en 2 ocasiones y las autoridades penitenciarias no toman medidas efectivas para asistirlo. El pasado viernes, la joven fue conducida a la prisión Agüica, donde está encarcelado su padre, para cumplir con la visita familiar intercarcelaria. El área reglamentaria.
El día 31 de julio, en el horario de la medianoche, él se despertó en la enfermería del penal. Ya le habían puesto una inyección en vena, lo habían inyectado en la nalga y la glicemia la tenía en 2. Le dieron un vaso de agua con azúcar. Ahora el 14 de septiembre volvió a repetir la misma escena. Por la mañana los presos fueron a despertarlo para que se incorporara al recuento y no dio en sí. Tuvieron que correr con él para la enfermería y el mismo procedimiento. Pero en esa ocasión no pudieron hacerle la glicemia porque no había cirugía en el penal.
Relató posteriormente por teléfono a su madre Sonia Álvarez, quien grabó la llamada y la envió a Martín Noticias.
Después de esos incidentes, no he visto más ningún seguimiento.
Hace varios meses, la familia ha estado alertando sobre la pérdida de peso corporal de Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Sonia Álvarez considera que su esposo se encuentra en grave riesgo debido al progresivo avance de su enfermedad y la falta de una adecuada atención médica.
Estoy responsabilizando al jefe de la prisión, Emilio Cruz, a la seguridad del Estado y al régimen de Cuba por lo que le pueda suceder a Félix.
Félix Navarro y su hija Zaylí fueron condenados a 9 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El activista Frank Calzón, fundador del Centro para una Cuba Libre, escribió una carta al arzobispo de Miami, Thomas Kuinsky, en la que insta a la Iglesia a aprovechar la oportunidad para solicitar al gobernante Miguel Díaz-Canel que deje de acosar a los sacerdotes que expresan preocupación por la falta de libertad religiosa en la isla.
Haberle escrito al arzobispo de Miami, al arzobispo Kuinsky, tiene varias razones. Una, que es una persona que sabe bastante sobre Cuba. A veces su análisis no coincide con el mío, pero él por lo menos tiene un interés sobre Cuba. 2, hace un tiempo él, a pedido de grupos exilados, él dio misas por la libertad de los cubanos presos en varias iglesias de Miami. Y tres, él es un arzobispo, que es una figura muy importante de la iglesia. Por arriba de él están los cardenales. Y yo le envié esa carta al obispo pidiéndole que dirigiera al cardenal de Nueva York, que es al que recibió a Díaz-Canel en una actividad que había sobre Félix Areda, que le hable a otros gobiernos, que presione al gobierno de La Habana para que ponga en libertad a todos los presos políticos cubanos. Además, en las cartas se habló que el gobierno de La Habana debería permitir la visita de la Cruz Roja Internacional a Cuba.
Fran Calzón escribió la carta al arzobispo de Miami tras conocerse la noticia de la asistencia de Díaz-Canel al evento de homenaje al padre Félix Varela en la Iglesia de la Transfiguración en Nueva York. Y una nueva ola de migrantes que atraviesa México busca llegar a Estados Unidos, aun cuando las autoridades intentan convencerlos para que no vayan al norte y mientras se reporta la presencia de grupos del crimen organizado en el sur del país. Sara Pablo tiene los detalles.
Tan solo en el último mes, la migración irregular hacia Estados Unidos, pasando por México, aumentó un 13%. Esto durante la primera quincena de septiembre, comparada con el mismo periodo de agosto. De acuerdo con cifras del CBP dadas a conocer por autoridades mexicanas, las tres nacionalidades con mayor incremento de migración irregular fueron Nicaragua con 184%, Cuba con 118% y Ecuador con 88%. En las últimas semanas, migrantes han optado por trasladarse peligrosamente a bordo de trenes de carga, lo que orilló a que la empresa Ferrosur suspendiera temporalmente la operación de 60 unidades hace unos días. Autoridades de México y Estados Unidos se reunieron con directivos de la empresa para implementar acciones con el fin de que los migrantes no arriesguen su vida y se acordaron 15 puntos para disuadirlos de subir al tren. El Instituto Nacional de Migración informó que se replicará la estrategia que se aplica en Nuevo León para retornar a las personas tanto por transporte aéreo como terrestre. También se realizarán las gestiones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para que reciban a sus connacionales y continuar con las intervenciones en ferrocarril, puntos carreteros y rescates en vía pública. Se buscará despresurizar la frontera norte en ciudades como Juárez, Piedras Negras, Tijuana y Tamaulipas a través del retorno de personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trabaja en la atención de los migrantes, pero destacó que se trata de un problema estructural que no se está atendiendo con un plan de desarrollo en los países de origen. Mientras esto ocurre, prensa local ha reportado la presencia de grupos del crimen organizado en el estado de Chiapas, una entidad con fuerte presencia de migrantes. Camionetas con presuntos integrantes del crimen organizado desfilaron armados por una carretera del municipio de frontera Comalapa, en los límites con Guatemala. Todo esto mientras recibían gritos de apoyo de personas apostadas a las orillas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la pérdida de Nagorno-Karabaj lleva a Armenia a distanciarse de Rusia. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Mientras el primer grupo de refugiados que huían de Nagorno-Karabaj entró el domingo en Armenia, el primer ministro de ese país le dio la espalda a Rusia. Nikol Pashinyan decidió no movilizar al ejército armenio contra la operación relámpago azerbaiyana que venció a los separatistas de este territorio mayoritariamente poblado de armenios. El análisis de la situación muestra que nuestros aliados se han propuesto mostrar nuestras vulnerabilidades y poner en duda la capacidad de Armenia para ser independiente y soberana. Rusia ocupa una posición central en el conflicto en Nagorno-Karabaj y fue quien apadrinó el acuerdo de alto al fuego que puso fin a otro periodo de enfrentamientos en 2020. Moscú desplegó soldados de paz que, sin embargo, no impidieron esta semana la operación de las tropas de Bakú. Armenia todavía forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar capitaneada por Rusia. Pero la ofensiva en Nagorno-Karabaj precipitó las cosas. Se ha hecho evidente para todos nosotros que la OTSC y los instrumentos de la cooperación político-militar armenio-rusa son insuficientes para proteger la seguridad exterior de Armenia. El anuncio del domingo confirma un distanciamiento que se alarga desde hace meses.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Nueve con 11 minutos de la mañana y después del boletín de noticias, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Y como todos los días, estamos recibiendo acá en el programa a mi colega Tomás Cardoso, a quien le doy los muy buenos días. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Isilda. ¿Cómo estamos de lunes?
Hoy es lunes.
Y nada, pues aquí regresando a nuestro compromiso informativo. Estamos trabajando, Isilda, la situación en los penales cubanos. Tenemos cuatro importantes denuncias. Y lo interesante de esto es que lo mismo ocurre con presos comunes que también con presos políticos. Por ejemplo, en el penal de Kilo 8 en Camagüey hay dos activistas, Alieski Calderín Socarrás y otro activista que también es de apellido Socarrás, pues ambos pues están siendo amenazados con ser llevados a penales de mayor rigor, específicamente a la celda de castigo, porque estos dos presos políticos se han encargado de sacar denuncias hacia el exterior a través de activistas de derechos humanos en llamadas telefónicas de lo que está ocurriendo allí, y ya han sido amenazados que van a ser llevados a prisión. También tenemos la situación de un preso común acusado de un robo de una bicicleta. Todavía no tiene imputado cargo. Este señor lleva 2 meses preso en el Hospital Provincial de Amalia Simone de Camagüey. Tiene la vejiga por fuera del estómago. Tiene un cáncer terminal de vejiga. Están las proporciones que tiene el tumor ya. Ahí está. Tenemos la foto del video. Sí. Y en estas condiciones que está ya
sin atención ninguna.
Sin atención y preso, sin darle la extrapenal. Vamos a estar trabajando estos temas, también la situación de los apagones que se desataron por más de 600 megavatios el domingo. El tema de las motorinas, que son misiles en Cuba por la falta de piezas. Este muchacho que murió, de un adolescente y 18 otras personas presas que hubo producto de este accidente con las motorinas, que son balines por los inventos que tienen que hacer los cubanos. Y vamos a cerrar el espacio hoy con la situación del agua en La Habana. Supuestamente, pues, durante el fin de semana, los vecinos bloquearon una calle importante, ahí en la calle de Dragones, en el municipio de Centro Habana. Llevan 35 días sin servicio de agua, Exilda.
Terrible.
Y no es el único lugar, hay otros lugares. Vamos a estar averiguando por ahí qué está pasando con esto. Son los temas que nos ocupan el día de hoy, Exilda.
Muchísimas gracias, Tomás. Tomás Cardoso en Cuba al día a las 2 de la tarde.
Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Jacobino.
Siempre tempranito.
Bueno, y estoy conversando ahora mismo con Ileana Pérez, arquitecta de profesión y productora de este documental Hijos de la Diáspora. Bienvenida a Martí Noticias.
Muchas gracias.
Oye, un gusto conversar contigo. ¿Cómo surge la idea de este documental Hijos de la Diáspora?
Bueno, yo tengo uno de esos hijos de la diáspora que estudia film en el Miami-Dade College, aquí en Miami, y una noche, esas así, como quien no quiere las cosas, haciendo la cena, hablando, estábamos viendo un programa de televisión española, porque mi hijo nació en España, se crió en España hasta los 14 años, y estábamos viendo Españoles por el Mundo, que es un programa que nos gusta, y surgió la idea, ¿por qué no hacemos algo así con los jóvenes y no tan jóvenes, gente que ha crecido y nacido, a veces ha emigrado de Cuba y ha crecido fuera? Y empezamos ahí a, mientras cenábamos, a darle vuelta a la idea y cómo hacer con la gente que estaba por fuera. Y bueno, vimos que con el Zoom podíamos grabar, no iban a ser grabaciones muy perfectas, pero iban a ser muy auténticas. Y bueno, nada, ahí empezamos en 2021.
20 participantes, ustedes conversaron con 20 participantes sobre la persistencia de la cultura cubana en estas últimas generaciones que han crecido fuera de Cuba o en hijos de cubanos que han nacido en varios países. Cuéntame de la experiencia de ir armando esto. ¿Qué te decían?
Con número exacto son 21. Pusimos una convocatoria abierta así en Facebook para ir viendo gente que se interesara. Empezamos a contactar gente por varios países, tratando de entrar en Facebook de otros países. Realmente en muchos de esos Facebook no recibimos respuesta nunca, por Japón, por allá, por Asia, por todas partes. Le tiramos a todo el mundo. Pero fuimos recibiendo, sí, personas interesadas o gente que nos decía, conozco a alguien en tal sitio que te voy a contactar con la madre. Y así, a través a veces de amistades o de personas que oyeron el proyecto y se motivaron, empezamos a dar con personas por todas partes. Y bueno, los que están lejos, evidentemente hubo que hacer sus citas por Zoom, enfocar bien qué íbamos a preguntar, porque realmente lo que estamos tratando de entender es, en general, cuánto de cubano queda en estas personas que han crecido fuera de la isla, en otras culturas. Y bueno, la verdad que es interesante, no voy a contar demasiados detalles porque lo interesante será ver el documental, pero la situación es muy variada, también es muy variado el punto de partida de cada uno, la forma de salir de Cuba. Yo creo que va a quedar bastante representada la situación general.
Liliana, y me parece que lo que lleva más a este documental, el punto clave es esto, cómo a pesar de que estas personas nacieron o se fueron muy jóvenes de Cuba o nacieron fuera de Cuba, mantienen ese sentimiento de cubanía que tiene que ver mucho con el hogar.
Claro, porque las familias en mayor o menor grado han como inyectado la cultura, ¿no? Hay veces que los abuelos han logrado emigrar también, entonces los abuelitos han aportado mucho de historias, de cosas pasadas y tal. Sí, en general se puede decir que hay una buena dosis de cubanía en todas estas personas, en unos más que en otros ese porcentaje. Hay gente que está muy influenciada por el medio donde ha vivido, otros menos, pero en general en todos hay un sentimiento de que en parte son cubanos, algunos 100%, pero en todos hay un grado de cubanía.
Bueno, nos cuentas que hiciste este documental con tu hijo. Cuéntanos de esto. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue colaborar así en familia?
Bueno, yo soy la mamá Aries de un hijo Leo, con lo cual eso queda bastante controlado. Porque un Aries y un Leo, olvídate, tienen que pactar cosas y no hay manera de que uno vaya sobre el otro porque son dos signos bien fuertes, pero sí, nos llevamos muy bien. Y tenemos mucha comunicación. Lunes, Oña Pérez es mi hijo, es el director, estudia film. Y bueno, tiene ya un grado de formación que le permite editar con muy buen nivel. Además es muy creativo. Aparte es un hijo de la diáspora. O sea, la inspiración de cómo hacer las preguntas, de qué preguntar, también viene dada porque él es un hijo de la diáspora. Y él también se pregunta cosas. Él no sale entrevistado porque es quien hace el documental. Pero bueno, hay una introducción que justifica un poco por qué se ha hecho y desde su punto de vista esa vivencia. Ahora nosotros estamos ultimando detalles, estamos terminando de editar. Bueno, él es quien edita, pero yo ayudo a buscar información y me pide esto y tal, y me meto en el archivo del Wolfson y busco entonces un video y hay que irlo mirando y este sí y este no. O sea, hay un trabajo lindo. Yo en realidad soy arquitecta, pero mi pasión realmente, la carrera que yo hubiera deseado para mí hubiera sido el periodismo. Es algo que me ha apasionado siempre y es algo que bueno, que está ahí. Y bueno, digamos que he podido desarrollar mi vena periodística con
claro,
esto.
Claro, porque de alguna manera lo estás canalizando,
sí, claro,
ahora.
Claro,
sí, claro.
Que es,
sí.
Es lo he tomado como un hobby, es algo que es ajeno a mi vida diaria, pero es un hobby muy constructivo y yo creo que va a ser un aporte lindo a la comunidad cubana, tanto dentro como fuera de la isla. Yo creo que van a salir resultados interesantes.
Claro.
Y es un tema que no se ha abordado, con lo cual es un tema que prácticamente podemos considerar inédito.
Sí, es un tema muy interesante. Es el primer documental tuyo. y de tu hijo también, ¿no?
Sí, bueno, principalmente de él, porque yo aquí soy un ayudante. Yo aquí tiro para adelante, soy muy así como ejecutiva, pero aquí yo soy la ayudante. Aquí el jefe es mi hijo, porque es el director, el que sabe cómo editar, el que tiene las ideas muy claras. Y yo apoyo más en la parte de conocimiento de la historia de Cuba, que ahí fallan más los muchachos porque sí, no han estudiado la historia y han ido cogiendo lo que van pudiendo, ¿no? Y tampoco las familias tienen el tiempo completo para estar dando clases de historia de Cuba. Entonces, que la historia de Cuba se les va incorporando de una manera un poco, digamos, aleatoria. Con lo cual sí, yo ahí ayudo bastante, ¿no?
Claro, pero qué interesante, me parece fascinante lo que han hecho y esta unidad de ustedes como mamá e hijo es súper espectacular. Estás acá, yo no quiero pasar por alto, eres arquitecta y no quiero pasar por alto tu libro, Hierros de La Habana. Ha sido presentado acá en FIU, en el Miami Dade College, en muchos lugares. Así que háblame un poco cómo fuiste armando Hierros de La Habana.
Bueno, yo trabajaba en La Habana Vieja, después de estudiar arquitectura en La Habana, trabajé en La Habana Vieja y como iba de una obra a otra, miraba los edificios, siempre estaba mirando para arriba, un día me van a matar aquí, porque tanto mirar para arriba y no atender el tráfico, bueno. Y además tú sabes que en Cuba la gente camina por el medio de la calle, en fin. Y así fue viendo los portafaroles y eso me animó a coger un planito de La Habana Vieja y recorrer todas las calles arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, y empezar a hacer primer inventario de portafaroles. Y a partir de ahí, con los años, bueno, después yo fui a estudiar a España, me quedé allá y continué ese trabajo. Ya había hecho mucho trabajo de archivo también en Cuba, pero en España pude realmente hacer una tesis doctoral. Lo cogí como, digamos, mi vínculo con Cuba durante más de 10 años. Yo tenía mi propia empresa allá y, bueno, la lucha de la supervivencia de migrantes sin familia, en fin, lo que todos más o menos, muchos de nosotros hemos vivido. Pero digamos que hacer ese trabajo, esa investigación durante tantos años era mi pedacito de Cuba conmigo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, en parte fue eso. Yo creo que era vivencial. Yo creo que además de ser una investigación que yo estaba haciendo profesionalmente, tenía mucho, mucho de contenido, de componente emotivo, de hacer algo que quedara, ¿no? Algo que también era un tema inédito, no se había estudiado en profundidad la herrería. Y bueno, la tesis fue La herrería colonial del siglo XIX, ese libro está en Amazon, se llama Hierros de La Habana. Y bueno, lo he presentado, de hecho la última conferencia que di, la di en el Museo de la Diáspora en noviembre pasado, en la tertulia La Otra Esquina de las Palabras, por el aniversario de La Habana. Y bueno, tuvo bastante asistencia y lamentablemente ahí no tuve libros para vender porque no tenía, prácticamente tenía muy poquitos. Pero bueno, ahora está ahí, ya está en Amazon y se puede comprar.
Qué bien. Ileana, éxitos para ti y para tu hijo con este documental independiente Hijos de la Diáspora. Y gracias por conversar acá en Martí Noticias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Tengo un reloj, tengo sed. No tengo Dios, pero tengo fe. Ya conocí New York, ya conocí París. Sin embargo, siento que no soy feliz. Me voy, mi amor, otra vez. Me voy sin saber qué pasa. Tú sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa. Si ves, mi amor, que otra vez me fui sin entender qué pasa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa. De vuelta a casa, de vuelta a casa. Tengo una ilusión, un collar sin diamantes, pero tengo una canción que es mi mejor amante. Ya conocí La Habana, ya conocí Madrid. Sin embargo, hermana, siento que no soy feliz.
beso. Hoy, mi amor, otra vez me voy sin saber qué pasa. Tú sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa. Si ves, mi amor, que otra vez me fui sin entender qué pasa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa, de vuelta a casa, de vuelta a casa.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Joe Biden aseguró a los líderes mundiales que Estados Unidos busca un mundo más seguro, más próspero y más equitativo para todas las personas, porque sabemos que nuestro futuro está unido. Enfatizó que ninguna nación puede enfrentar los desafíos de hoy sola. También reconocemos que para enfrentar los nuevos desafíos de nuestras instituciones y enfoques de décadas de antigüedad, las políticas se deben actualizar para seguir el ritmo del mundo. Tenemos que traer más liderazgo y capacidad que existen en todas partes, especialmente de regiones que no siempre han sido completamente incluidas. Tenemos que asegurarnos de que estamos cumpliendo con las personas en todas partes, dijo el presidente Biden. En mi discurso ante este órgano, el año pasado, anuncié que Estados Unidos apoyará la ampliación del Consejo de Seguridad y el aumento del número de miembros permanentes y no permanentes. Los Estados Unidos han emprendido serias consultas con muchos Estados miembros. Continuaremos haciendo nuestra parte para impulsar más esfuerzos de reforma, buscar puntos en común y avanzar en el próximo año. Tenemos que ser capaces de romper el estancamiento que con demasiada frecuencia obstaculiza el progreso y bloquea el consenso en el Consejo. Las Naciones Unidas deben continuar preservando la paz, prevenir conflictos y aliviar el sufrimiento humano, enfatizó el presidente Biden. Agradezco al presidente Ruto de Kenia. Le agradezco su disposición a servir como nación líder de una misión de apoyo a la seguridad respaldada por la ONU. Pido al Consejo de Seguridad que autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más. Estados Unidos está trabajando en todos los ámbitos para hacer que las instituciones globales como el Banco Mundial sean más receptivas, efectivas e inclusivas, dijo el presidente Biden. Y debido a que los bancos multilaterales de desarrollo se encuentran entre las mejores herramientas que tenemos para la movilización moderna, la inversión transparente y de alta calidad en los países en desarrollo, la reforma de estas instituciones puede cambiar las reglas del juego. En este punto de inflexión en la historia, vamos a ser juzgados por si cumplimos o no con las promesas que hicimos a todos aquellos que heredan el mundo que creamos, dijo el presidente Biden. Pero si mantenemos la fe en nosotros mismos y mostramos lo que es posible, podemos hacer este trabajo juntos y lograr progreso para todos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:29 de la mañana y pasamos rápidamente al estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican numerosos chubascos y lluvias en gran parte del país. La mañana comenzó mayormente nublada, con algunas lluvias y aisladas tormentas en el occidente. Estas condiciones van a continuar en horas del mediodía y serán numerosas en horas de la tarde. Luego se van a extender gradualmente al resto del archipiélago hasta la noche, con lluvias que pueden ser fuertes en algunas localidades. Se prevé oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el sur oriental y en la costa norte, pero en el resto de los litorales la mar estará tranquila.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Última media hora de tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano, esos oyentes que han estado dando reporte de sintonía y los que se han ido incorporando. Un saludo para el Fígaro, así se hace llamar, nos escucha, nos comenta y va a estar, bueno, pues siempre escribiendo acá al programa. Recuerden que pueden hacerlo a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí, que estamos también hasta las 10 de la mañana y que todavía quedan muchísimas notas de interés para todos ustedes. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. La participación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel como invitado especial en un homenaje al padre Félix Varela en la Iglesia de la Transfiguración en Nueva York desató la indignación de muchos cubanos de dentro y fuera de la isla. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
La asistencia del gobernante Miguel Díaz-Canel a un homenaje al prevístero cubano Félix Varela el pasado sábado en la Iglesia Católica de la Transfiguración en Nueva York despertó la indignación de cubanos de adentro y fuera de la isla.
Ha sido un ultraje al ser invitado Díaz-Canel y la camarilla que le acompaña en Nueva York en todo este teatro que han armado representando al grupo de los 77.
Dijo el pastor bautista exiliado en Estados Unidos, Mario Félix Llonar, director del Instituto Patmos.
Pero ya esto de ir a la Iglesia de la Transfiguración, donde sirvió el padre Varela por tantos años, en circunstancias tan parecidas a las que vivimos hoy, tantos cubanos que hemos sido desplazados, esto ha sido un sacrilegio. Todas las malas obras están ahí en nuestra nación cubana. Los presos siguen presos, la nación está más hundida que nunca.
Del mismo modo, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, desde Velasco Holguín, calificó de hipócrita la postura del mandatario cubano.
Yo creo que eso no es un sitio que ellos realmente deberían de visitar. En primer lugar, desde el punto de vista religioso y lo que significa el legado de Félix Varela para nuestro pueblo, un hombre precisamente que tuvo que marchar al exilio forzado, con la diferencia de que hoy estamos siendo oprimidos por parte de gente del mismo pueblo cubano. La penosa situación en todos los órdenes, no solo económico, sino político y institucional. El éxodo masivo de parte importante de nuestro pueblo buscando mejores condiciones de vida, buscando libertad, oportunidades. Todo eso se ha soslayado. Es una gran hipocresía y una gran pérdida de tiempo para nosotros, para el pueblo de Cuba.
El año pasado, la organización Solidaridad Cristiana Internacional documentó 657 violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En 30 años de exilio, se ha enviado a Cuba más de 52 mil millones de dólares en efectivo y otros 50 mil millones en bienes de consumo. Las cifras, según el estudio, son un indicio del potencial inversionista de la diáspora. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con el economista Emilio Morales.
Bueno, llegamos a la conclusión de que las remesas nunca han servido para, o nunca se han utilizado para el desarrollo del país.
Ha sido la conclusión del estudio realizado por este economista cubano sobre remesas en Cuba como soporte financiero de la subsistencia de la población de la isla.
Las remesas siempre han sido usadas para mantener el poder.
Morales y su equipo concluyeron que el entramado establecido por el Grupo de Administración de Empresarial S.A. GAESA para apropiarse de las remesas ha apuntalado a un régimen en decadencia y en quiebra.
52 mil millones de dólares en efectivo.
es la suma que a lo largo de 30 años ha ingresado por las remesas en Cuba.
A esto hay que sumar otros 50 mil millones más o menos en mercancía, porque el exilio no solo ha mandado dinero, manda, envía medicina, ropa, comida, etcétera.
La suma de las remesas en efectivo y en especie supera lo obtenido por el gobierno cubano por concepto de importaciones en 3 décadas.
Entonces, estamos hablando de que un exilio que no trabaja en Cuba, que no vive en Cuba, puede producir más que un país que tiene 11 millones de habitantes, esclavizados, subutilizados, etcétera, etcétera.
Cuando iniciaron las remesas en 1993, estas fueron controladas por las empresas en manos del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Primero fue CIMEX y luego GAESA.
Todos los negocios que tiene CIMEX, al final, la dueña real es CIMEX Cuba. Y eso no es invento mío, eso es una declaración jurada de la directora legal de la corporación CIMEX actual, en estos momentos, que se llama Mari Suri Barmaña, y que está filiado en una querella de ExxonMobil contra CIMEX aquí en los Estados Unidos.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Cuba y Venezuela comparten similares crisis, apagones y escasez de gasolina, con la diferencia de la que la nación sudamericana es una de las principales productoras de crudo. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del ingeniero eléctrico Marcelo Monot.
Cuba y Venezuela atraviesan una de sus peores crisis, que se nota en la involución y la profunda miseria que dentro de la isla de gobierno cubano se nota más que la vivida por su pueblo durante el periodo especial de inicio de los 90 del siglo pasado. Mientras en Venezuela millones sobreviven y miles a diario siguen huyendo sin mirar atrás.
Desde que Chávez llegó al poder hasta Maduro se han llevado más de 120 mil millones de dólares. Es decir, casi 3 veces de lo que invirtió la democracia en Venezuela. Estos tipos han supuestamente invertido eso, pero sabemos cuál es la realidad actualmente. Ese dinero se lo robaron.
A Venezuela volvieron las interminables filas para conseguir un poco de combustible, mientras que los apagones son cada vez más frecuentes y muchos cuestionan la razón por la que el régimen de Maduro no deja de cumplir con su principal aliado, el régimen castrista.
Ellos tratan de tapar y siguen tratando de llevar ese modelo de corrupto y crearon una comisión cubana de asuntos eléctricos. Es una cooperación que supuestamente no existe, una cooperación entre Venezuela y Cuba para atender asuntos eléctricos. Y los cubanos lo que han hecho supuestamente asesorar, pero lo que han hecho es desmantelar plantas que están en Falcón, plantas que están en Valencia, lo que han hecho es desmantelar. Y esas piezas se las han llevado a la isla para tratar de cubrir esa crisis que también presenta Cuba con el asunto de racionamientos eléctricos y de la crisis eléctrica que también presenta Cuba.
Pero, ¿por qué Maduro sigue regalando el petróleo venezolano a Cuba mientras Venezuela sufre apagones que desde el pasado mes de marzo se han incrementado en 49%?
Ellos han mantenido una burbuja y han tratado de mantener a Caracas, la capital, con electricidad, sacrificando a todo el país. Y se habla también de cuándo puede ocurrir una tragedia de un apagón nacional, como ocurrió hace unos años atrás, pero realmente decimos que tantos apagones tenemos que ver. En el caso del occidente del país, el estado Falcón, el estado Zulia, tenemos hasta 3 y 4 racionamientos al día.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Ortiz.
El Papa Francisco realizó un llamado a las diferentes naciones del mundo a acoger a los inmigrantes que se ven obligados a abandonar su país por la guerra, la violencia o el desempleo. La noticia llega desde La Voz de América.
Luego de rezar el Ángelus, el Santo Padre dirigió el domingo su pensamiento a todas las personas obligadas a migrar de sus países debido a la pobreza, la guerra y la crisis climática, y reiteró a los países del mundo la necesidad de garantizar a todas las personas una vida digna en la sociedad en que se encuentran, a propósito de la 199ª Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que tiene como lema libres de elegir si migrar o quedarse.
Lamentablemente, miseria, guerras y crisis climáticas obligan a tantas personas a huir. Por eso, estamos todos llamados a crear comunidades listas para acoger y promover, acompañar e integrar a los que llaman a nuestras puertas.
Ante miles de fieles y peregrinos que se dieron cita en la Plaza de San Pedro para rezar, el Santo Padre recordó que el derecho a migrar se ha convertido en una necesidad para muchos, dejando de lado la opción de poder quedarse en sus países de origen, y el Papa dijo:
el derecho de emigrar, de hecho, hoy para muchos se ha transformado en una obligación, mientras debería existir un derecho a no emigrar para quedarse en la propia tierra.
En ese sentido, el Papa Francisco también recordó su reciente viaje apostólico a Marsella, que se realizó del 22 al 23 de septiembre, donde participó de la sesión conclusiva de los encuentros del Mediterráneo y que tuvo como tema central el fenómeno migratorio. Nuestra región no está lejos de esta realidad, y ya que la crisis migratoria alcanza a América Latina, que también enfrenta uno de sus más complicados escenarios con la tensa situación en la frontera entre México y los Estados Unidos y el desborde de inmigrantes que intentan cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Sala de redacción, Voz de América.
La mayor muestra de asteroide jamás recogida y la primera por la NASA aterrizó el domingo en el desierto estadounidense de Utah al cabo de un vertiginoso descenso a través de la atmósfera terrestre 7 años después del despegue de la sonda OSIRIS-REx. La agencia AFP tiene más detalles.
La sonda OSIRIS-REx de la NASA recolectó en 2020 unos 250 gramos de material del asteroide Bennu, mucho más que lo obtenido por 2 misiones japonesas anteriores. La Agencia Espacial Estadounidense destacó que la investigación ayudará a comprender mejor los tipos de asteroide que podrían amenazar la Tierra y arrojar luz sobre el comienzo mismo de la historia del Sistema Solar. Este retorno es realmente histórico en muchos sentidos. Es la muestra más grande que hemos traído desde las rocas lunares del Apolo. La mayor parte de la muestra se conservará para el estudio de las generaciones futuras. Una cuarta parte de ella se utilizará inmediatamente para experimentos y una pequeña porción se compartirá con los socios Japón y Canadá. Japón regaló a la NASA fragmentos del asteroide Ryugu, del que recuperó poco más de 5 gramos en 2020. 10 años antes había informado sobre una cantidad microscópica de otro asteroide.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:42 de la mañana, y después del boletín de noticias, pues pasamos a este segmento del programa donde siempre hacemos un recuento de las personalidades que nacieron o fallecieron un día como hoy. Así que vamos a comenzar por este compositor francés nacido en el año 1683, Jean-Philippe. Seguimos un día como hoy del año 1906, nace Dmitri Shostakovich, compositor ruso, y van a escuchar esta obertura festiva, porque es lo único. En el año 1927 nace Colin Davis, director de orquesta británico. Handel's Messiah, parte 1, sinfonía, es lo que van a escuchar. Se pueden quejar, señores. Qué derroche de cultura. En el año 1932 nace Glenn Gould, pianista canadiense, y van a escuchar Bach Goldberg Variation. Y esto, Jaimito, que está al final, es la chapa de un carro.
DWV 988. Música clásica a un lado por ahora. En el año 1938 nace Santiago Chalar, traumatólogo, cantautor y músico uruguayo. Van a escuchar Costumbres.
Podrán acallar mi voz, pero no me llame el canto.
Carlos Paravi es el autor.
Porque sucede que el alma.
Ah, Carlos Paravi está cantando. El lunes. Carlos Paravi canta Santiago Chalar, compone.
Y se empaca si le amando.
Algo se me tiene que pegar.
Y no pudiendo yo ser de mis costumbres tirano, difícil que los de afuera puedan gobernarme el canto.
Un día como hoy del año 1955 nace Stephen Severin, músico británico de esta banda. ¿No? ¿Qué? ¿Me faltó quién? ¡Ah! 1946 nace Brian McLean, guitarrista estadounidense de la banda Love. Él murió en el año 1998. Ah, solo otra vez. Me imagino que el tema de él era Solo Otra Vez, pero yo quise ponerlo en femenino. En el año 1955 nace, ahora sí, Stephen Severin, músico británico de la banda Siouxsie and the Banshees, Dear Prudence. Es una canción de los Beatles, dice Jaimito. Derecho de autor. Y en el año 1968 nace esta personalidad muy conocida, muy polémica, Will Smith. Y me comía Chuquero Fornaciari primero, músico italiano, Baila Morena. Lo marqué. Jaimito me está diciendo, usa el lapicero, lo marqué, pero nada. Es lunes, señores. Bueno, es que yo tenía deseo de hablar de Will Smith, por eso. Ahora sí, nació Will Smith, actor y músico estadounidense. Polémico Willard Carroll Smith II, y bueno, conocido brevemente al principio como The Fresh Prince, actor, rapero y productor de cine estadounidense, muy polémico, les dije. Fíjate, Forbes lo considera el artista más financiable de todo el mundo. Ha actuado en 8 películas que han generado más de $1,000 millones en taquillas estadounidenses. Todos recordamos este incidente en los Oscars del año 2022. Y En el año 1970 nace Dean Wynn, músico estadounidense de la banda The Dean Wynn Group, Don't Let the Moon Catch You Crying. No dejes que la luna te vea llorando. En el año 1979 nace este músico que rapero puertorriqueño que se hace conocer como Tempo, pero que se llama David Sánchez Vadillo. Ven y vuela. En 1980 nace Anio, ¿es así? Cantante española, El Inquilino o Inquilino es el tema. En el año 1980 nace T.I., rapero estadounidense, El Dinero Habla. Flake, I'm a swag, gon' turn up. Came with a zip, let the whole thing burn up. All I know, get your kid pimpin'. Top me that 85, never learn nothing different. Yeah, policy of haters in my rear view. Means I'm a winner. Y pasamos ahora a las personalidades que fallecieron un día como hoy. En el año 1979 fallece Tapio Rautavaara, atleta y cantante, también actor finlandés. Les debo el nombre del tema cuando me lo diga el cubano de Finlandia.
Hän mistä tulee, minne menee, taivas yksin ties, on musta kissa seurana.
Bueno, el cubano de Finlandia ya está mandando la traducción y después se las digo. En el año 1980 fallece John Bonham, baterista británico de la banda Led Zeppelin. Van a escuchar Moby Dick. Ese Jaimito que es baterista. Jaimito no, este señor, ¿no? Vamos ahora al segmento de música cubana. Emilio y Gloria Estefan fueron reconocidos por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. Les cuento más adelante por qué. Teudy está tan feliz por este premio. Bueno, este premio lo han dado por su carrera y aportes a la música latina. Gloria Estefan recibió el premio Icon. Es una de las artistas latinas más exitosas del mundo en la historia de la música, con 25 millones de unidades certificadas y más de 20 títulos en el programa Oro y Platino. Emilio Estefan, por su parte, recibió el galardón de pionero de la industria. De dar forma a las carreras de las principales superestrellas latinas, su visión se convirtió en una marca global y un símbolo de prestigio entre los mayores líderes del mundo, así dijo la industria. Baby, tienes una cara de felicidad. En sus redes sociales, Gloria y Emilio agradecieron los premios y compartieron videos e imágenes de la ceremonia celebrada en Washington. Fue una noche de orgullo latino, música maravillosa y reconocimiento para aquellos que quieren hacer un cambio. También fueron reconocidos esa noche el cantante colombiano Sebastián Yatra como artista del año, María Fernández de Sony Music Entertainment como ejecutiva y Verónica Escobar y María Elvira Salazar recibieron el premio de políticas del año. Ya llegó.
Lo de la foto con Teudy se los debo. Y como esto no es visual.
Bueno, ya nos vamos despidiendo acá en Tempranito y de mañana. Una mañana de lunes bastante movidita. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vamos con Celia Cruz y este tema, La Negra Tiene Tumbao.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, bien apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao.
Azúcar, azúcar.
Y no camina de lado.
Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente. Para que no hayan tropiezos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.